Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión súper interesante que es explorar la visión creativa del artista Jairo Duque.
Así es, y vamos a basarnos en unas notas de análisis curatorial muy completas del portal artcoloragua.com junto con referencias de su propio archivo.
Exacto. Y la verdad estoy muy emocionada porque esto no es solo, o sea, no vamos a hablar solo de crítica de arte puro y duro.
Claro que no, va mucho más allá.
Totalmente. Vamos a explorar cómo funciona nuestra memoria. Cómo es que, digamos, logramos preservar nuestros vínculos más importantes a través de los años.
Y cómo algo tan aparentemente simple como elegir usar un lápiz en lugar de pintura a color puede, pues, cambiar por completo cómo percibimos un recuerdo.
Es fascinante, o sea, piensen en esto. Normalmente cuando uno habla de una fotografía, existe como esta expectativa implícita de objetividad absoluta, ¿no?
Sí, claro, como si fuera el escáner de un médico.
Exacto, un escáner. El obturador hace clic y la cámara captura con una indiferencia, digamos, casi brutal, exactamente lo que estaba ahí en ese milisegundo.
Ajá, la luz entrando por la ventana, la arruga en la camisa, todo.
Sí, el fondo desordenado, la taza de café a medias, todo queda registrado de manera súper clínica. ¿Estaba ahí o no estaba ahí? Y si uno lo analiza, resulta ser un documento bastante frío.
Pues fíjate que esa frialdad es paradójicamente lo que nos da como cierta tranquilidad mental.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Es que el ser humano tiene esta necesidad compulsiva, casi, de sentir que puede congelar el tiempo. Una fotografía nos convence de que tenemos una prueba irrefutable de que ese instante existió.
Claro, entiendo el punto. Pero cuando entramos ya en el territorio de la memoria humana real, esa promesa de la cámara se queda súper corta.
Se desmorona por completo.
Así es. El panorama de lo que de verdad recordamos, especialmente cuando es un encuentro con personas que tienen un peso emocional enorme para nosotros, pues opera bajo reglas muy distintas. La mente es súper selectiva.
Completamente. El centro del recuerdo puede ser súper nítido, pero los bordes, el contexto, todo eso se vuelve difuso.
Exacto. Y esa brecha, esa transformación entre el documento frío de la cámara y el recuerdo vivo en nuestra cabeza es, o sea, es justamente el núcleo de lo que Jairo Duque hace en esta obra reciente.
Y por eso es un punto de partida tan clave para nuestro análisis de hoy. Los textos que revisamos nos invitan a diseccionar el motor mismo de su creatividad.
Ajá.
Su trabajo, y muy particularmente esta pieza en grafito, funciona casi como un laboratorio, un espacio donde uno puede observar cómo el tiempo, literalmente, convierte una experiencia en memoria pura.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender cómo opera este laboratorio visual, tenemos que irnos al origen, a la génesis física y temporal de la obra.
Claro, el contexto de cuándo ocurrió todo.
Sí, todo empieza con una foto tomada por el propio Jairo. Pero no es cualquier momento. Estamos hablando de diciembre de 2020.
Uf, un momento súper cargado. Plena pandemia.
Exactamente. Si uno hace el esfuerzo mental de volver a esa fecha, pues el mundo entero estaba paralizado por la incertidumbre. Y en medio de todo eso, se da un viaje a Colombia para un reencuentro con la familia Caicedo Gaviria.
Y ese contexto, digamos, de aislamiento mundial, eleva enormemente el valor de estar juntos. Ahora, las notas de Artcoloragua revelan un detalle sobre esto que me parece vital.
A ver, cuéntanos.
La cámara no estaba ahí solo documentando la escena de forma casual. Había una intención deliberada. El artista estaba buscando activamente una imagen con un potencial latente.
O sea, no era solo tomar la foto y ya.
Exacto. La foto se tomó, pero no se volvió arte de inmediato. Se guardó. Y ese intervalo de tiempo, esos años de espera entre el clic de la cámara y el momento de sentarse a dibujar, es lo que el análisis define como el tiempo vivido.
El tiempo vivido. Me encanta ese concepto. Y de hecho, me hace pensar en cómo ejecutó físicamente la pieza. Las fuentes mencionan un papel Bristol de 248 gramos y grafito en un formato de 18 por 24 pulgadas.
Así es, una decisión muy específica.
Y hay un contraste visual que es súper intrigante cuando ves la obra. Hay una precisión extrema, casi hiperrealista en los rostros. O sea, las miradas, las sonrisas, están súper claras.
Ajá.
Pero luego, si alejas un poco la mirada hacia la ropa o el fondo de la habitación, el trazo cambia por completo. Queda como inacabado, ¿verdad? Se difumina en el papel.
Y esa transición de lo detallado a lo borroso no es ningún accidente. Y el papel Bristol es clave ahí.
Por lo liso que es.
Exacto. El papel de 248 gramos tiene una superficie muy lisa. No tiene esa textura rugosa de la acuarela, por ejemplo.
Claro, claro.
Y esa lisura es lo que permite que el grafito construya sombras minuciosas, capa sobre capa, para darle esa vitalidad impresionante a las caras.
O sea, el material te da la posibilidad de ser súper preciso, pero él decide activamente no usar esa precisión en toda la hoja. Y esto me parece brillante, porque es como una analogía de cómo recordamos.
A ver, explícate un poco más.
Pues cuando uno intenta acordarse de alguien a quien no ve hace mucho, lo que viene a la mente es, no sé, la forma en que te miran o cómo arrugan los ojos al reírse.
Sí, el gesto característico.
Ajá. Pero, ¿te acuerdas del color de la pared que estaba atrás de ellos? ¿O del estampado de la camisa? No. Eso se borra. No sobrevive al filtro de la memoria. Él está dibujando cómo recordamos, no cómo ve la cámara.
Es una excelente forma de verlo. Y al dejar ese entorno así como abocetado, él evita que la obra sea una simple proeza técnica, o sea, una fotocopia hecha a mano.
Totalmente.
De hecho, el texto curatorial explora esto conectándolo con lo que llaman el tiempo propio de la obra.
¡Siu! Sobre eso leí en las fuentes. Y mi primera impresión fue que se refería al tiempo que uno como espectador pasa mirando el cuadro. Pero parece apuntar más al abismo temporal de la creación en sí, ¿no?
Exactamente. Es ese contraste brutal entre la milésima de segundo que tomó la cámara en 2020 y la lentitud extrema que exige trabajar con lápiz.
Debe tomar muchísimo tiempo.
Uf, semanas. Hacer esos volúmenes, esas gradaciones tan sutiles, requiere una inversión de tiempo humano brutal. Así que la obra final, pues, ya no pertenece a 2020. Tiene un tiempo nuevo, impregnado del trabajo del artista.
Es como si, al ir sombreando con el grafito, él le inyectara toda esta densidad humana que la cámara simplemente había dejado plana.
Y no solo inyecta, sino que destila, lo cual nos lleva directo a hablar de la evolución estilística de Duque.
Uy, sí. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia de su proceso creativo, porque históricamente Jairo Duque siempre ha estado súper ligado al color.
Acuarelas, acrílicos, arte digital, de todo.
Exacto. Medios donde el color satura todo y es el protagonista. Pero aquí vemos un regreso categórico al blanco y negro. Las fuentes describen esta elección como algo mucho más austero y, usan esta palabra, silencioso.
Y en el arte visual, fíjate que ese silencio suele resonar muchísimo.
Pero, a ver, aquí surge una duda genuina. Porque culturalmente siempre asociamos el color con la vida, con la alegría. Sobre todo si el tema es un reencuentro familiar tras un encierro.
Claro, uno esperaría tonos cálidos, celebración.
Exacto. Entonces, quitarle el color no corre el riesgo de que la obra se sienta más fría o incluso un poco melancólica.
Pues es una suposición súper válida. Pero lo fascinante aquí es que ocurre todo lo contrario.
¿Por qué lo dices?
Porque la austeridad del blanco y negro funciona como un filtro. Si la obra tuviera color, la atención de quien la observa se iría inevitablemente a detalles menores.
Ah, claro, te pones a ver el rojo de una bufanda o la luz de la lámpara.
Exactamente, se volvería un inventario de objetos en la habitación.
En vez de un encuentro entre seres humanos.
Así es, al no tener el color para dar esa falsa sensación de cercanía, todo el peso emocional recae puramente en la expresión. En la línea, la sombra, las sonrisas, la complicidad en las miradas.
Es decir, elimina lo que sobra para que la emoción pura hable más fuerte. Es como una evolución hacia lo esencial.
Totalmente.
Bueno, y eso nos obliga a hablar de quiénes son estas personas, porque las fuentes dejan clarísimo que no son modelos anónimos que contrató para practicar sombras. Hay una carga histórica increíble detrás de estos rostros.
Sí, el peso de esta obra está en los vínculos. Es un documento sobre trayectos de vida compartidos.
Por ejemplo, las notas detallan mucho sobre Oscar. Hablan de una amistad de casi 40 años con el artista. Juventud forjada en proyectos comunitarios, en ECAN, en el movimiento estudiantil en Colombia.
Toda una vida de compromiso y trabajo social.
Exacto. Y luego Oscar hizo una carrera súper importante como historiador, profesor, tiene un montón de publicaciones académicas.
Pero, y esto es lo clave del análisis curatorial, la obra ignora por completo todo ese currículum profesional.
Ajá, no le importa. Y además de Oscar están Limbania, que es la hermana de la esposa del artista, y su hija Gabriela, que resulta ser súper cercana a Valentina, la hija del artista.
Es toda una red familiar y de amistades cruzadas.
Sí. Y Duque agrupa toda esta red bajo un concepto muy particular que titula trasteo, que para quienes no se escuchan y no son de Colombia, es la palabra coloquial para referirse a una mudanza.
Moverse de casa. Y usar esa palabra es la llave para entender el mensaje central de la obra.
Entonces, ¿qué significa todo esto de usar el trasteo aquí? Porque yo me pongo a pensar en la analogía. Hacer una mudanza física es terrible, ¿no? Empacas cajas, botas cosas viejas, se te rompen platos.
Es un desgaste enorme.
Pero en el trasteo de la vida, uno no empaca cajas de cartón. O sea, no echas en la maleta los títulos universitarios ni los currículums. Lo que realmente empacas y cuidas de que no se rompa son los vínculos.
Esas amistades de 4 décadas.
Exacto, amistades que sobreviven, digamos, a los cambios ideológicos, a las distancias geográficas, te llevas a las personas contigo.
Si conectamos esto con el panorama general de su obra, vemos que el trasteo trasciende lo literal, se convierte en esta metáfora profunda de la memoria portátil que todos cargamos.
Me gusta eso, memoria portátil.
Sí, porque cruzamos muchas etapas en la vida, y algunas relaciones simplemente se quedan atrás, no cruzan el puente. Entonces, poder hacer ese trasteo con amigos de hace 40 años es un acto de preservación vital.
Y por eso el título universitario de Oscar no pinta nada en el papel Bristol.
Efectivamente, su biografía oficial es pública, pero el equipaje de la memoria, como definen a esos rostros, es puramente humano.
¡Claro!
Y hay algo más ahí. Estos personajes no están estáticos. Hay una continuidad generacional muy linda.
¿Te refieres a las hijas Gabriela y Valentina?
Sí. Porque una amistad de hace 40 años podría ser solo nostalgia, ¿no? Pero aquí vemos cómo se prolonga en la siguiente generación. Las hijas construyen un vínculo nuevo sobre ese primer trasteo de sus padres.
Es como pasar el relevo.
Exacto. Es mostrar qué recibimos, cómo lo cuidamos y qué le entregamos al futuro.
Uf, eso le da una densidad emocional a la obra que me vuela la cabeza. Pero, a ver, esto plantea un reto enorme.
¿En qué sentido?
Pues ya entendimos el uso del grafito, el contraste, la renuncia al color, la historia de 40 años. Pero esta es una historia súper íntima, muy hermética.
Sí, claro. Son sus amigos y su familia.
Entonces, ¿cómo logra el arte hacer universal algo tan personal? Porque seamos sinceros, casi nadie que vea esta obra en una galería va a saber quién es Oscar ni qué fue el movimiento estudiantil de ECAN.
Es una excelente pregunta. Y la respuesta, según el análisis, está en cómo él manipula el espacio y la escala.
A ver, explícanos eso.
Recordemos el formato físico, 18 por 24 pulgadas.
Ajá.
Que no es una foto chiquita, pero tampoco un mural gigante.
Exacto.
Y el encuadre que elige Jairo es sumamente cerrado. Las caras ocupan casi todo el papel.
O sea, te quedan casi en tamaño real.
Casi escala humana, o un poquito más grandes. Y esto elimina lo que en teoría del arte llaman la distancia de cortesía.
¡Ah! Rompe la cuarta pared.
Totalmente. Tú como observador no estás mirando a esta gente por una ventana de lejos. El dibujo te obliga, visualmente, a meterte en su círculo íntimo. Estás en la mesa con ellos.
¡Wow! Y es un círculo que emana una energía súper contagiosa. Porque no es el típico retrato clásico súper solemne y rígido.
Para nada, están vivos.
Parecen interrumpidos a mitad de una carcajada. Y esa emoción, esa alegría de volver a respirar el mismo aire con alguien que te conoce de toda la vida, pues es universal. No necesitas leer un panfleto explicativo al lado de la obra para entender qué sienten.
El espectador proyecta automáticamente sus propios trasteos, sus propios amigos en esos rostros anónimos.
¿Sí? Todos hemos sentido eso. Y encima, si le sumas la capa del momento histórico, que fue diciembre de 2020, ¡uf!
Claro, cambia por completo la perspectiva. Porque en ese momento, juntarse con alguien y respirar cerca era literalmente un riesgo de salud.
Exactamente. Entonces, esa reunión, esa sonrisa, se convierte en un acto de resistencia.
Una resistencia pacífica, ¿no? Frente a todo el encierro y la fragilidad de ese año tan duro. La alegría en esos trazos de grafito es como una memoria que están defendiendo contra las circunstancias del mundo exterior.
Es decir, mientras el mundo colapsaba, este núcleo humano seguía firme. Y, la verdad, invertir tantas semanas en dibujar a mano la sonrisa de tu amigo no es solo técnica artística, es gratitud pura.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos nosotros con el arte hoy en día.
¿A qué te refieres?
Pues que a veces la crítica contemporánea exige que el arte sea súper disruptivo o que tenga un activismo político súper obvio en tu cara.
Sí, como si tuviera que estar gritando un mensaje todo el tiempo.
Exacto. Pero esta obra nos demuestra que hay otra ruta. Lo que de verdad se te queda en la mente horas después de salir de la galería no es solo qué tan realista le quedó el dibujo.
No, es la historia.
Es haber sido testigo de una conexión humana genuina. El texto de Art Color Agua lo define de una manera bellísima. Dicen que la obra es una pequeña celebración de la existencia.
Una pequeña celebración de la existencia me parece la frase perfecta para resumir todo esto. O sea, ver cómo Duque evoluciona, deja sus herramientas digitales y abraza esta disciplina tan austera del papel y el grafito, nos dice que el arte no es solo registrar algo visualmente.
No es simplemente un escáner, es un procesamiento activo.
Es el esfuerzo voluntario de arrancarle un instante al tiempo que se nos escapa y a punta de trabajo manual convertirlo en memoria pura. Y con toda esta idea del trasteo, nos enseña que somos, al final del día, el equipaje humano que decidimos cargar.
El arte termina siendo, digamos, el inventario visual de ese equipaje.
Tal cual. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, creo que es necesario dejarles una reflexión, algo para seguir masticando.
Siempre es bueno dejar una provocación al final.
Sí, porque hemos hablado un montón de lo valioso que es preservar y hacer este trasteo con nuestros afectos. Pero toda selección, lógicamente, implica dejar algo por fuera.
O sea, el reverso de la memoria.
Exacto. Si nuestra maleta emocional tiene un límite de espacio, ¿cuál es el papel del olvido?
Uf, gran punto.
Porque para poder preservar con tanta fuerza un vínculo de 40 años, no es biológicamente necesario tener que olvidar activamente mil cosas más en el camino. Experiencias, personas, lugares. Para que el rostro de un amigo sea tan nítido en el grafito, no necesitamos que todo el fondo se difumine irremediablemente en el blanco del papel.
El olvido entonces no es un error, es el cincel que te permite esculpir la memoria.
¡Wow! Me quedo con esa frase. Y con esta paradoja cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un verdadero placer explorar esto. Hasta la próxima.
Hasta luego. Que estén muy bien.